Estoy de acuerdo, Dios, en que tú me formes y me transformes como tú quieras. Estoy de acuerdo en que tu voluntad se cristalice en mi vida. Yo empecé a ver un poquito y un poquito más y un poquito más. No hay límites para el que tiene fe.
Bienvenidos a su programa Ojos de Fe, conducido por la psicóloga Sandy Caldera. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
Hola, ¿qué tal, mi queridísima familia? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a su programa, nuestro programa Ojos de Fe. Soy Sandy Caldera, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y fíjese que increíble, pero cierto, yo siempre tengo contenido para las mujeres. En realidad, pues ahora sí que mi target más principal son las mujeres, pero claro que nos hacen el honor de seguirnos algunos caballeros. Y justo por ustedes es que el día de hoy hemos decidido traer un tema muy importante, que también, chicas, es muy importante que lo escuchemos nosotras para ver cómo podemos acompañar y ayudar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestra pareja, con algunos de los temas que vamos a tocar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre alcoholismo y masculinidad, que de verdad, tema tan importante, tan valioso y tan necesario. Para lo cual he traído justamente un caballero quien nos va a acompañar el día de hoy. Vamos a estar hablando juntos sobre este tema, alcoholismo y masculinidad. Y quiero presentarlo, él es consejero en el área de California, trabaja muchísimo con familias y con caballeros para ayudarlos en mejorar y transformar poco a poco su estilo de vida con la ayuda de Dios. Él es David Morales. David, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación y por permitirme estar aquí en tu programa Ojos de Fe, y encantado de poder participar con la audiencia de EWTN.
Así es, pues muy contentos también por aquí de recibirte, y también pues gracias a todas las estaciones repetidoras, gracias también a todas las personas que nos hacen el gran honor de seguirnos y acompañarnos. Muy bien, el día de hoy vamos a platicar, como les comento, alcoholismo y masculinidad. La verdad es que yo también voy a aprender muchísimo. Ustedes saben que yo soy una experta en feminidad, me encanta todo lo que tiene que ver con esos temas, pero respecto a la masculinidad, pues bueno, soy un poquito neófita. Entonces vamos a platicarlo juntos, vamos a compartirlo y, ¿por qué no? Pues hacerlo de cara a nuestro Señor. Entonces, vamos pues con la oración del día. Siempre les pido que tomen una pausa en sus actividades que están haciendo el día de hoy. Y concéntrate en darte un momento entre Dios y tú. Es un momento maravilloso, es un momento increíble. Es un momento de paz, de amor y de ternura que te regala tu Padre Santo. Por eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este momento queremos que mires el corazón de cada uno de nosotros. Hoy especialmente, Señor, te pedimos por nuestros hombres, por nuestros varones, para que los bendigas, para que les des decisiones sabias, para que también ellos puedan sentirse cada vez mejor, más libres, más contentos, más llenos de ti. Cuida a los padres de familia, a la gente que está trabajando. Cuida, Señor, el mundo entero. Todo eso te lo pedimos en tu nombre y por tu gracia. Amén y amén. Les recuerdo que estos programas quedan en la app de la estación. Búscalos como EWTN, Radio Católica Mundial. Y también nos puedes seguir a nosotros en redes sociales. Yo estoy como Sandy Caldera. Sandy Caldera es mi red social. En todas las redes sociales aparecemos como Sandy Caldera. Y ahora sí, sin más, vamos a arrancar el tema del día de hoy. David, ¿qué es la masculinidad desde una arista muy espiritual, muy concisa y también muy equilibrada, ¿no?
Bueno, con estas ideologías que hay en el mundo, masculinidad es una persona de sexo masculino, con genitales masculinos. Uh-huh. Ese es un hombre. Ahora, desde la perspectiva más sana, más católica, sería el modelo mayor de masculinidad es sin duda Jesucristo.
Amén. Así
es. Jesucristo es el hombre. San Juan Pablo II decía, Jesucristo revela al hombre quién es el hombre. Desde el lado estricto, quiero ponerlo de la palabra, si hay un hombre que se diga hombre, tiene que ser un imitador de Jesucristo.
¡Wow! Híjole, pues pusiste la, ahora sí que la estafeta bastante alta, porque imagínate, ¿no? O sea, cómo amó Jesús a su iglesia, cómo, y es que, a ver, hoy no vamos a hablar de la sumisión femenina, y todo eso ya lo he hablado muchísimo, yo sí creo mucho en las mujeres dulces, en las mujeres suaves, yo lo creo, ¿no? No lo creía, te confieso. No lo creía, no, la verdad es que no. Pero he encontrado una reconciliación tan hermosa que la verdad creo que hasta a nivel personal es notorio que la verdad me ha cambiado mucho la vida y la perspectiva. Pero entonces hoy vamos a platicar del rol del varón, del rol del hijo de Dios, varón, hombre creado por Dios.
Primero, este vocablo no lo tenemos en español, pero lo define muy bien en inglés. El famoso gentleman.
Gentleman, ok.
Y yo parto la palabra en dos, entre el gentle y el man. Uh-huh. ¿Qué es el gentle? Es el hombre tiene que tener, por psicología, ternura para ser tierno con sus hijos, con los pequeños. Un nivel de delicadeza y de tacto para tratar a su mujer, a su esposa, con ese respeto y esa amabilidad que ella se merece. Tiene que tener un nivel de compasión con el que sufre, incluso con su enemigo, y el sentido de justicia por el sentido de sobrevivencia. Entonces, esas son características de lo que sería el gentle, ¿no? El gentleman.
A ver, pero déjame refutar, porque sé que muchísima gente va a brincar ahorita en redes sociales, ¿verdad? Porque, ok, sí, y eso sería el sueño de todas. O sea, correcto. Literalmente, sería como, wow, o sea, ¿dónde hay uno, no? Ok, pero entonces, ¿por qué ellos o ustedes no se sienten hábiles? Y yo sé la respuesta, pero quiero que tú me la digas.
Okay.
Hábiles para demostrar lo que sí traen dentro de sí mismos, lo que Dios sí les dio, ¿no?
Bueno, y por eso estamos hablando de este tema, ¿qué onda con las adicciones? El hombre está diseñado para hacer ciertas cosas. Aparte de tener estas características, proteger, sí, que es muy importante, ¿no? Al cónyuge, a los hijos, está en la naturaleza masculina. Está el hecho de proveer también,
claro,
lo necesario, comida, ropa, zapatos, techo para su familia. Está también dentro de su responsabilidad, es guiar y disciplinar a sus hijos con prudencia en las diferentes etapas de la vida del chico, de la chica, y con sabiduría comunicar valores y fe. Esto es la responsabilidad del varón. Ahora, ¿por qué no lo está cumpliendo? Creo, y me voy a salir un poquito de lo que traía yo en mente, pero es lo padre de estar en vivo. Yo creo que ante el empoderamiento femenino, que no es malo, la mujer sí evolucionó, Sandy, el hombre no. Entonces, ¿qué pasó? Ante un empoderamiento hubo una sobreprotección de la mamá sobre el hijo.
Híjole, pero es que yo no sé si fue una evolución o no, ¿eh? O sea, yo tengo, y fíjate, amo, o sea, yo trabajo con mujeres, pero yo siento que nos fuimos al otro polo, ¿eh? O sea, y te digo porque yo fui una mujer altísimamente masculina, o sea, yo era muy proveedora, muy, muy arrancada. Ahorita, claro que no, ¿eh? O sea, yo creo que lo puedes notar, tú me conoces de mujer.
Claro, no, años.
Muchos años, y nada que ver, o sea, yo la verdad, actualmente es como cada quien, o sea, que haga lo que tiene que hacer. Si, por ejemplo, veo que algo no me nutre, pues simplemente me voy. O sea, es como, ya entraste en esa etapa, pero ocupa sanarlo. Yo siento que ese empoderamiento femenino malentendido, uh-huh, ha sido una desgracia para el mundo.
Exactamente, ¿por qué? Porque ante la sobreprotección de la mamá sobre el hijo, muchas mamás, tenemos que decirlo, queridas radioescuchas, no permiten que el varón discipline, a sus hijos. O sea, no le subas la voz, no le des una nalgada, le gritaste. La mujer quiere que el padre disciplina al hijo, pero luego la misma mujer se pone a contradecir al varón en casa. Entonces, estás teniendo un chico que está siendo no disciplinado por su padre, que está siendo muy consentido por su mamá. Entonces, cuando le está la mamá sobreprotectora resolviendo todo al hijo, ¿qué es lo que le está quitando habilidades? Entonces, ¿qué va a pasar? Es un chico que hoy está buscando el propio placer, y es donde entramos en la etapa del alcoholismo, ¿no? Un chico que está buscando solamente el placer por el placer, está entrando en esta onda de tomar, y con el tomar nos vamos a evadir la realidad, ¿no? Y la responsabilidad. Hoy tenemos casos, mi querida Sandy, donde es la novia la que mantiene al novio.
Ah, sí. No, claro. Y eso, bueno, déjame decirte algo. Yo creo que últimamente sí estamos rodeadas de princesos, ¿eh? O sea, de hombres que no resuelven, de hombres que no... pues que no sacan una chamba, que no trabajan bien, que no, o sea, que no hacen lo propio. Y ¿sabes qué? Lo más delicado creo que es que nosotras lo hemos ido permitiendo. Y entonces cuando tú quieres ya como irte retirando, el hombre dice, no, espérame, pues es que me cansa, o sea, me fastidia el sentir a alguien que no está en su, pues la verdad, en su energía masculina.
Es que eso está ahí. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Lo que hace, por eso el tema, masculinidad y alcoholismo, es cómo el alcoholismo le está castrando la palabra, ¿no? Propiamente, la masculinidad al hombre. Porque el hombre, entonces, evade realidad, no sabe cómo lidiar con problemas. Acuérdate que el alcohol genera euforia. Entonces, el joven de hoy, y podríamos incluso ir al síndrome de Peter Pan, que viven en el mundo de la fantasía, inmaduros, tomando alcohol y evadiendo sus responsabilidades.
Pues que todavía los jóvenes te lo medio creo, pero el problema es que estamos viendo gente de 50, de 60 años, eternos adolescentes. Incluso yo me atrevería a ampliar un poquito más el tema, no nada más el alcohol, creo que son las diferentes tipos de situaciones que los están haciendo adictos, entre ellas el celular.
El celular y lo nefasto que hay con ellos. Mira, una parte también, lo que hace el alcoholismo y otras adicciones es quitar, el varón tiene que ser responsable, ¿no? La cualidad de la responsabilidad, del proveer económicamente. ¿Cuánto escuchamos hoy, decía los adultos, ¿no? Se van a una barra, a un bar, y se gastan lo del cheque, y pues llegan a casa totalmente ebrios, sin dinero, y la mujer tiene que tomar el rol también de proveedoras y de varones, ¿no? Entonces, otra parte que quita dentro de la masculinidad del hombre, que es la de proveer, es la de ser irresponsables económicamente, Sandy.
A ver, y yo quiero que aquí también seamos muy claros. Yo creo que no es del todo la culpa del varón. Incluso he pensado que, como les dije, les mutilaron su ternura cuando eran chiquitos. Les dijeron, tú no llores, tú no sientas, tú no digas que amas, tú no abraces, porque eso era de niñas, ¿no? Eso era de princesitas. Entonces, no los dejaron ser. Pero resulta que tú ya eres un adulto, mi hermano, ya eres un papá, ya eres un esposo, o ya eres un novio, o ya eres un trabajador con tu gente, y quieres seguir siendo ese niñazo, o sea, quieres seguir permitiéndote cosas que, pues, la verdad no va, ¿no?
Exactamente, estás, no hables, no sientas, no confíes.
No llores.
Entonces, no llores. Entonces, ¿de dónde va a tomar un varón la masculinidad hoy? Y es muy interesante esto, ¿no? Vamos a ver, si vienes de un papá divorciados, separados, donde no hay un rol masculino en tu vida, lo que hace el joven es tomar el rol que la sociedad presenta. Y la sociedad presenta un rol de un hombre machista, que toma, que anda con mujeres, que de repente es irrespetuoso, es violento, porque a lo mejor vive un ambiente violento. ¿Y qué es lo que hace? Esto lo toma como modelo y lo aplica como la masculinidad.
Bueno, pero también ahí las mujeres, volvemos a lo mismo, y no estoy culpando, pero también nos encanta el chico malo a veces. O sea, de que dices tú, ok, tengo este que es bien tierno, bien lindo, bien gentil, como decías, pero no, te gusta el que te trae, pero cacheteando el pavimento, diríamos aquí en México. Y no, chicas, yo creo que nos merecemos mucho más, ¿no?
Bueno, acuérdate que los seres humanos copiamos patrones de conducta. Entonces, si la niña, la señorita, vivió en un ambiente donde el papá era hostil, era agresivo, recuerda que hasta cierto sentido la niña quiere tener una conexión con el varón, que es el papá. Y lo que no pudo solucionar, esto mejor tú como psicóloga lo sabes, lo que no puede solucionar con el papá, lo va a intentar solucionar con el novio, uh-huh. pero se topa con pared, porque empieza entonces, ¿qué? A volverse proveedora, mantiene al esposo, y hay que decirlo, a veces hay falsas creencias, hay cosas que parecen matrimonio que no son.
Exactamente.
Que no son matrimonio.
Entonces, pues es que para empezar, hay cosas que incluso el tribunal eclesiástico te lo dice, o sea, a lo mejor no tiene la madurez psíquica o psicológica para estar casado, o sea, en cuerpo pues sí, está barbón y lo que tú quieras, ¿no? Pero en hechos, pues es un niño, es un chavo que, por ejemplo, aunque tenga 50, 60 años, él va a querer seguirse comportando como un muchacho.
Y entras a un punto muy importante, si aparte de hablar del alcoholismo, quizás existe una adicción a las mujeres, ¿lo creas o no?
Claro, por supuesto.
En ciertos varones, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Y en realidad lo que está buscando ese varón es la reconciliación con la madre. Con la madre porque al final está buscando un amor materno. O es un chico que desarrolló en un ambiente donde había tanto silencio que no expresa, no tiene la valentía que tiene que tener un varón para poner un límite sano y decir, hey, a la mujer no me hables, no me falta el respeto, no me grites, no me controles. Entonces, ¿qué pasa? Entras en esta situación tan disfuncional de que el varón se enfrenta con se convierte en un ser permisivo, ¿no? Dominado por una mujer dominante, ¿no? Porque había una mamá que controlaba y que gritaba. Entonces, este varón va a estar buscando una mujer por aquí, otra mujer por acá, porque está buscando afirmación, está buscando afecto, ternura, cariño. Y a veces muchos de ellos se casan con una mamá o con una esposa igual de masculinizada, dominante, que se impone, pero ahí es una doble culpa del que lo hace y del que lo permite, Sandy.
Es que siempre es de dos lados. Yo creo que eso es algo súper importante, súper básico, el sentir que, por ejemplo, o sea, nosotras como mujeres también, ¿no? Yo les doy el otro polo. O sea, por ejemplo, a veces queremos un hombre masculino, pero a la hora de dejarnos guiar, no. A la hora de dejarnos apapachar, no. A la hora de dejarnos consentir, no. Y pues entonces, ¿cómo? O sea, de pronto tenía yo un debate con un... Pues la verdad es que me pusieron a mí en la parte femenina y a él en el área de machismo un poquito. Y él me decía, es que quieren un hombre, pero ustedes no quieren ser mujeres. Y yo digo, bueno, tienes toda la razón. Entonces, ¿qué hace el hombre? Se empieza a refugiar. ¿En qué? En Instagram, en alcohol, en drogas, en motos, en carros, en, o sea, mil cosas, porque no está encontrando la paz y el hogar que puede encontrar en su convexo, en su mujer, ¿no?
Es que el hombre no está trabajando su masculinidad. Voy a decir algo escandaloso, pero es la realidad. Todo varón que me está escuchando tiene que conocer qué tan malévolo puedes llegar a ser.
¡Auchi!
Conviértete en un monstruo y aprende a dominarlo.
A ver, explica.
Sí. ¿Cómo son los monstruos? Son espantosos, pero no tienen miedo. O sea, el ser un monstruo es saber lo que puedes hacer, hasta dónde puedes lastimar, hasta dónde puedes herir, hasta dónde físicamente puedes llegar, pero para evitarlo, ¿no? Entonces, cuando adquieres este nivel de valentía...
Híjole, pero si les gusta, ¿qué pasa si...?
Este nivel de valentía, porque ese es el hombre, el self-control, que se sabe controlar, ¿no? Es cuando te vuelves valiente. Y en el volverte valiente...
Eso lo haríamos si reciben ayuda, ¿eh? Solos no me animo.
Sí, totalmente. Por eso, conoce... Pero para que esta valentía te sirve para poner límites. Yo vi un caso de Jesucristo, dos casos de Jesucristo valiente. Uno, todos lo conocemos, cuando está con los mercaderes en el templo.
Ah, sí.
O sea, agarra los chicotes y empieza a golpear. O sea, hay un Cristo violento ahí, ¿no? O sea, es un Cristo violento. El otro es, en una ocasión lo atrapan en una sinagoga y lo quieren tirar a un barranco. Y lo agarran literalmente, ¿no? Y Cristo, dice la Escritura, que no lo pudieron tirar, y que pasó enfrente de ellos. Es decir, yo creo que Jesucristo se puso con rostro arriba y quién se anima, ¿no? Cristo era un hombre muy fuerte, muy alto. O sea, yo veo unos rasgos masculinos de Jesucristo, de este hombre que es totalmente dominado, pero que no se deja. Entonces, el hombre verdaderamente tiene que descubrir esta masculinidad que no tiene que ver con la violencia o la agresión, pero sí de saber poner límite y decirle, ¿sabes qué, mi amor? Si tú no cambias esta actitud, va a haber problemas. Cuando este hombre no hace esto, lo resiente y tenemos casos donde algún varón puede decir, ¿sabes qué? Ya no quiero esta relación.
No, y es que ¿sabes qué está pasando ahorita? Está pasando que las redes sociales están ponderando muchísimo vicios que no deberían de ser. Por ejemplo, las mujeres tóxicas, o sea, el que, ay, si no me cela, no me quiere, y todas son gritonas, y todas son, espérate un segundo. ¿Y qué pasa con las que sí tratamos de ser mujeres bíblicas? Con las que sí tratamos de ser mujeres hogar. O sea, por unas pagan todas. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre viene tan espinado que dice, no, al ratito saque el cobre y me va a querer controlar cuando, la verdad es que no es el interés de uno, ¿sabes?
Cualquier mujer, a mí me ha tocado ver los casos, ¿no? De estas chicas que de repente están con la carrera y toda la situación, llegan a los 37 años a terapia llorando porque dice, mi prima ya tiene familia, mi hermana ya tiene sus hijos y el chico que me prometió matrimonio ya no está en mi vida. Y lloran 10 sesiones seguidas porque querían este aspecto de amor, de ternura, de cariño, de comprensión de una familia.
Claro.
Y no lo están teniendo.
Y es que déjeme decir una cosa, mi amor. Lo exitoso no le tiene que quitar lo femenino. Y lo exitoso no le tiene que volver una persona egocéntrica, usted como hombre. O sea, si nosotros aprendemos a compartir y a tener los roles como Dios los quiere, es una belleza, David.
Ante esto tenemos que aprender a sanar. Date cuenta, varón, que cuando tú no estás viviendo tu masculinidad, tampoco estás teniendo esa otra función, que aparte de ser buen esposo, tienes que ser un buen padre, ¿no? O sea, el reflejo...
Y un buen hijo y una buena persona. Y...
Sí, pero es muy importante ser buen padre. ¿Por qué? Porque yo creo firmemente esto, que la extensión del esposo es el papá. La extensión del esposo, pero la extensión de la mamá es la esposa, la extensión del papá es el esposo. Entonces, hay un referente de la niña, de la hija, para qué tipo de varón con el que se quiere relacionar. Entonces, tú como varón... Eres ejemplo para tu hija. Y si tú eres un patán, perdón por la expresión.
No, sí, un grosero. ¿No?
Oye, tu hija se va a dejar. ¿Por qué? Porque es lo que está viviendo. Entonces, querido varón, necesitas tomar esta responsabilidad que de empezar a hacer. Yo tengo una base para disciplina. ¿Y qué es? Disciplina porque quieres amar a tus hijos. O sea, los disciplinas porque los amas. Segundo, y hago distinción, pide las cosas a tus nenas con ternura. Para que sean femeninas y a tus hijos con respeto y si hay diferencia, ¿no?
Y sin groserías. Yo creo que el lenguaje tiene mucho que ver y entiendo que a veces se dice con cariño, o sea, lo entiendo perfectamente, pero aún así creo que no es sano, pues, o sea, creo que no está bien porque abrimos puertas que al rato no podemos cerrar.
Si faltas al respeto, te van a faltar respeto.
Exacto. ¿No?
Entonces, hoy tienes hijos que se están... Nefasto. Fuman marihuana, toman alcohol delante de sus padres. Y los padres a veces piensan, es que lo van a consumir en la calle, mejor que lo consuman en la casa. Ni en la calle, ni en la casa. Si tu varón, hijo, 18 años, 21 años, se siente con la libertad, de fumar en tu casa, de tomar, pues empieza a cobrarle renta, $1,000 al mes, porque si es varón para... Y adulto, para fumar y tomar, pues queda también responsable para pagar sus...
Bueno, pero en defensa de los jóvenes, yo podría decirte que tal vez lo que veían era que en el mandado, en la despensa, pues siempre venía la cheve, o siempre venía el tequila, correcto, o por ejemplo, siempre venía algo de alcohol. O bien, fíjate, todavía peor, que lo tenías escondido en tu carro, en tu camioneta, en tu casa, en tu abajo de tu cama, en el buró, o sea... Peor tantito y tú le dices, es que tienes que decir la verdad, pues ¿y qué horas traes? O sea, es lo mismo.
Es la frase, ¿no? No, no des ejemplo, sé ejemplo. Lo que acabas de mencionar, tus hijos te ven o no te vean, tú eres coherente, ¿no? O sea, porque la primera honestidad, queridos varones, grábenselo bien, la primera honestidad es contigo mismo. No con tu cónyuge, es contigo mismo, de cara a Dios, y tu cónyuge, en ese nivel, si tú lo quieres, el que es honesto con uno mismo, puedes tener la honestidad con Dios, por tanto, vas a ser muy honesto con tu cónyuge, Pero si tú ya estás escondiendo la botella, estás escondiendo el alcohol, estás siendo permisivo, y si tú ves que ya tus hijos están siguiendo ese ejemplo, que sea tu tocar fondo y decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar. ¿Por qué? Porque eres un varón, simplemente, porque ese es tu rol, porque es lo que te toca a ti vivir, porque tienes responsabilidad por el hecho simple de ser hombre. Entonces tenemos que volver a rescatar eso de proteger, de proveer, de ser ejemplos. No vamos a ser perfectos, pero vamos a comenzar cada uno por descubrir por qué no estoy viviendo mi masculinidad.
Yo creo que, es que hay tanto que tocar en este tema, pero yo creo que la Biblia es muy clara, ¿no? En términos de lo que es la masculinidad y la feminidad. Por ejemplo, el Salmo que trae la bendición del hombre justo, ¿no? Donde dice, pues, que Dios bendice al hombre justo. Y dice, su mujer como vid fecunda y sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. No te dice sus mujeres, no te dice toma vino, no te dice vete de farra. No, claro que no. Te está hablando de un hombre íntegro, pero igual te habla en Proverbios 31. De la mujer que se levanta antes que todos, de la mujer que edifica su casa, de la mujer que es más valiosa que una perla preciosa. Entonces, yo creo que qué maravilla poder mezclar estos dos lados. ¿Y sabe qué? A raíz de que perdimos esos roles, y lo voy a decir al aire, desafortunadamente hemos dado paso a las ideologías de género.
Sí.
Eso ha sido culpa nuestra, y la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque como mamá no quiero ser femenina, como papá no quiero ser masculino, entonces mi hijo, ¿qué dice qué? Perdido, confundido. Entonces cuando llega a la escuela y lo educan en que tú puedes ser lo que quieras ser, pues mi pobre chavito, mi pobre chavita, totalmente confundido.
Cuando estás como varón en tu matrimonio, en tu pareja, no vamos a juzgar, y no has solucionado ciertas diferencias con tu mujer, hazlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque necesitan estar los dos de acuerdo para empezar a formar un hogar, ¿no? Ahora, aquí se necesita, querido varón, que regresamos al punto, que empieces a sentirte masculino, con autoridad, sin ser autoritario. O sea, claro que el varón tiene que tener autoridad, pero para que tengas autoridad, tienes que ganar ese respeto y tienes que ser una persona íntegra. Si tú no estás viviendo esta vida, tu esposa te va a faltar respeto, ¿no? Entonces, cuando hay esas faltas de respeto, los hijos lo ven. Entonces, va a haber un gran conflicto en la vida de pareja. Entonces, como varón necesitas primero ser testimonio. No necesitas ser perfecto, pero sí ser coherente con lo que piensas y con lo que hablas. Y eso implicará de repente decir, pues, no más a la bebida, ¿no? Vete a Alcohólicos Anónimos, busca ayuda profesional, habla con un clérigo, a ver qué haces, pero tienes que trabajar con esa adicción. Eso es lo primero, ¿no?
Pero, mira, yo creo que aquí también es bien importante. Mujeres, tenemos que hacerlos conscientes, no tanto te llevo al psicólogo arrastrando, te llevo a Alcohólicos Anónimos. No, 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 no. A ver, una persona cambia cuando toma una decisión. Sí. Nadie cambia por nadie. Yo soy una persona que no creo en el cambio por... O sea, yo no voy a cambiar un hombre.
No.
Jamás. O sea, olvídate, eso no va a pasar jamás. No. Jamás, jamás, ¿eh? O sea, ni un hombre me va a venir a cambiar a mí.
Total,
o sea, obviamente total. No. Entonces, es importantísimo entender que si usted quiere que su marido cambie, vuélvase un factor de cambio. Ejemplo, ¿cómo? ¿Sabes qué, mi amor? Yo te voy a pedir que aquí en la casa no vamos a tomar. ¿Sabes qué, mi amor? Estoy muy preocupada por tu salud. En serio, o sea, yo no voy a solapar esto. O sea, esos son, pero no agarrarlo como niño chiquito de la mano y llevar, no va a funcionar.
Para nada. Acabas, por eso eres la psicóloga, amiga. Es que miren, ¿tú crees, querida mujer, que me estás viendo, que vas a cambiar a tu varón de alcoholismo? No. Lo que ayuda en una adicción, y es que ciertas mujeres, de verdad, madres hermosas, te van a dar un DUI, te van a agarrar borracho. No, a mí no me agarra, ¿no? Oye, ¿vas a lastimar a alguien? No, yo no lastimo a nadie. Entonces, ¿creen que con darle miedo a una persona adicta va a dejar la adicción? Y no. Una adicción, y ahí sí soy el experto, se trabaja a nivel emocional. Porque lo que te hace recaer es las emociones. Ejemplo, me voy a tomar una para dormir bien, me voy a tomar una porque hace frío, otra porque hace calor, otra porque ando frustrado, ando bien deprimido, me voy a echar una porque estoy feliz. Esa conexión cerebro-sustancia, y con su dopamina, con sus endorfinas que vienen, es lo que hacen que el varón busque una y otra vez el consumir el alcohol.
O cualquier otra cosa.
Y va a debilitar una vez más su masculinidad, porque le quita responsabilidad, le quita resiliencia, le quita muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, como tú lo decías, si tú pones el límite exactamente, mi amor, esto ya no es bueno, o va a haber consecuencias, esto tendría que ser suficiente para que el varón diga, ok, voy a cambiar. Muchas veces, queridas esposas, van a tener que llegar al extremo, porque desafortunadamente, como psicóloga lo sabes, las emociones negativas son más fuertes que las positivas.
Por supuesto, y ¿sabes qué? También hay una cosa que no estamos tocando y que es el toque de fondo. O sea, la persona tiene que tocar un fondo y a veces yo estoy abajo de él para que no toque fondo y entonces me está pise y pise y pise una y otra vez. Entonces, ahí es donde uno también tiene que decir, a ver, espérate un segundito, no, ¿verdad? O sea, es donde pones límites. Por eso decías tú que hay matrimonios que no son matrimonios, ¿cierto? O sea, yo que la verdad tengo el honor de ser una mujer con un matrimonio nulo por la iglesia, gracias a Dios, te puedo decir que efectivamente hay matrimonios que jamás fueron matrimonios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues simplemente decir, no quiero porque me quiero, o sea, no puedo permitirte eso, ¿no?
Fíjate que entremos en los casos reales. No voy a decir nombres y yo sé que la clienta no me está escuchando, pero este caballero varón, tiene un problema de alcoholismo fuerte. Entonces, con este alcoholismo viene la infidelidad.
Claro.
Y viene la debilidad. Se va a las cantinas, le engaña a la mujer. Un alcohólico, desafortunadamente, es muy mentiroso. Muy, muy mentiroso. Entonces, la otra mujer se hace dependiente, altamente dependiente, y ya le pone la locación, y lo va a sacar de la cantina, y lo cacha, y está viviendo una situación bastante difícil, bastante dolorosa, pero la mujer no encuentra cómo zafarse de la relación porque tiene una base de creencias impresionantes sobre que el matrimonio es para siempre, que es el hombre que Dios le dio, ¿no? Pero tú te das claramente cuenta de que esto nunca tenía que haber sido. Otro caso, un hombre que tiene problemas de alcoholismo, que antes de casarse con la mujer ya tenía la novia aquí en México, bueno, acuérdate que yo estoy en California, y se comunican a través de redes sociales. ¿Todo a consecuencia de qué? Del alcoholismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a haber problemas de infidelidad, problemas de relaciones, problemas de adicciones, y la persona padece muchísimos y se traen a los hijos entre las patas porque gritan, se ofenden, se humillan, pero ahí siguen. Y el alcohólico promete y promete y promete cambio y no cambia. Y la mujer dependiente, queriendo el cambio, pero también con el control y con el discutir, y mira cómo eres, tú me mientes, tú no eres real. Oye, tú dices, oiga, ¿qué hacen los dos aquí en esta relación donde nadie está ganando? Está bien que Dios, por supuesto que puede cambiar cualquier realidad, pero Dios usualmente no obliga las situaciones.
Así es, y fíjate, mi video más viral tiene más de 1.5 millones de visitas. Y es un video que justamente yo hice cuando yo vivía cegada por esos temas que tú dices, esas creencias. Entonces yo decía, lucha por tu matrimonio aunque tu pareja te diga que ya no te quiere. Y eso no es así.
No.
Eso no es así. O sea, yo he pedido disculpas públicas y he dicho, híjole, o sea, yo tenía creencias de que hasta que ya, ¿no? No, no es así. Incluso, mire, déjeme decir una cosa. Su marido es adicto a la sustancia, pero usted es adicta a él. Así que aguas. Que tu marido es adicto a una sustancia o al contenido para adultos o a las mujeres o a lo que sea, pero tú eres adicta a él, que es una adicción igual de difícil de trabajar, ¿eh? O sea, incluso yo les he dicho, yo también soy especialista en adicciones, les digo a mis pacientes, prefiero rehabilitar a alguien de una droga dura que de una relación codependiente, ¿eh?
Ay, Dios mío, que perdóname, amiga, pero es como en el lado curioso, sería como ponerles las dos playeras, una el borracho y otra la tóxica.
Sí, claro, ¿no? Es que eso es así. Eso es así.
Entonces, ¿qué es lo que? El matrimonio es para siempre cuando hay matrimonio. Cuando no hay, no le busques. El matrimonio tiene una base que es amor, respeto, fidelidad. Si no existe esta base, amor, respeto y fidelidad, no hay matrimonio. Y mucha gente dice, es que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Sí es una decisión, pero es reciprocidad.
Claro.
Si no hay reciprocidad y si solamente hay una persona luchando por el matrimonio, no hay matrimonio. Entonces aquí es muy bueno que vayas a ver a un clérigo para que te ayude a ver cuáles son las situaciones, si tienes un caso de matrimonio o no. Ahí me ha tocado la oportunidad de acompañar, curiosamente, a 3 varones en su proceso de anulación. Tengo estudios de teología y conozco un poco de ley de derecho canónico. Entonces, no es que yo les digo qué poner, sino simplemente yo voy a buscar a que afirmemos en los documentos de anulación aquellas atenuantes que podrían ayudarte, porque a lo mejor no había mucha responsabilidad o conocimiento en que se ve matrimonio, ¿no?
Pero bueno, yo ahí sí les pediría y nos pediría que si usted en algún momento vuelve a pensar en casarse, la verdad es que yo lo digo al aire, yo la verdad, no. Si usted tiene pensado eso, déjeme decirle una cosa, es una responsabilidad mayor, porque no vas a ir anulando uno y otro y otro y otro. O sea, no es así. O sea, la verdad es que eso no es así. Y si vas pensando así, mejor no lo hagas. O sea, claro. yo digo, si yo me casara, si Dios me permitiera encontrar ese hombre maravilloso o esa persona que yo diga, ¿sabes qué? Sí, va hasta el resto de mi vida. Pues créeme que la verdad es de que yo primero quiero que se asesore, que sepa lo que es un sacramento. Que, sí, o sea, que sea un caballero, vaya, ¿no?
Por eso tan importante exactamente el duelo apropiado, la anulación y empezar a conocer qué quieres, nos desviamos pero dentro del tema, qué tú quieres como persona, ¿no? Tienes que tener bien claro qué tipo de varón quieres para tu vida.
Es que mira, ahí está el problema. Yo creo que hay un libro que dice que tenemos la pareja para que nos alcanza, ¿no? Entonces...
No lo creo.
Fíjate que yo sí, porque a veces quiero un hombre maravilloso, fabuloso, poderoso, lindo, tierno, pero yo no soy esa, ¿okay? ¿Ok? O tú quieres esa princesa, esa maravilla de mujer, esa de Proverbios 31, pero tú no eres ese. Entonces, okay. Sí es cierto, si tienes la pareja para la que te alcanza. Entonces, ¿qué haces? Bueno, ¿yo qué hago? Yo digo, yo sí me estoy trabajando, o sea, yo sí me estoy tratando de, si tú no te evolucionas, I'm sorry, mi rey, Dios te bendiga. O sea, la verdad es que ahí es donde tienes que volverte como que muy asertivo, de decir, sí. Yo me estoy trabajando en el nombre de Dios, me estoy tratando de pulir, estoy tratando de hacer las cosas lo mejor que puedo, y si tú te quieres quedar enano, I'm sorry, mi amor, no puedo.
Sí. Yo creo que es... Por eso yo creo que donde se están equivocando, y consejo para los solteros, solteras que están por ahí, una cosa que tienes que poner atención mucho es tenemos que tener periodos de amistad y tenemos que tener periodos de noviazgo. Sin esas dos bases, antes de volver a entrar en una relación, a cualquier edad que estés, no la vas a hacer. Porque el periodo, uno no se abraza con los amigos, ¿no?
O sea, bueno, David,
¿qué es el problema, no? Si tú vas a incluso esto hace escándalo. Estamos saliendo del tema, pero a lo mejor hacemos un tema sobre
sí,
esto, ¿no?
Sí.
Porque yo sí considero, y a lo mejor me van a ver raro, que partiendo desde el punto que uno no se abraza ni se besa con los amigos, yo sí pienso que una persona que está en búsqueda debería de tener 3 o 4 amigos o amigas, ¿no? Para conocer. Cuando digo amigos, es amistad en el estricto sentido
de la palabra. No sé, yo la verdad desconfío mucho.
Para saber.
Yo les voy a decir algo. Mujeres, háganme caso. Háganme caso, de verdad.
No le hagan caso a David.
No, es que mira, para ti puede ser sano tener 4 amigas.
¿O amigos?
No, pero bueno, no, tú eres depende, hombre. Sí, depende. Tú eres hombre. Si tú tienes 4 amigas, no pasa nada, eres un hombre. Pero bien. Si yo tengo 4 amigos y salgo con los 4 amigos y la gente me ve salir con los 4 amigos, no van a tener piedad. Y déjate de eso. A la hora de yo querer conquistar a un hombre de alto valor, ¿qué crees que va a decir? No, ella sale con un montón de... ¿Y sabes qué, David? Déjame decirles algo a mis mujeres. Sí, chicas, sí cuiden eso. No salgan con cualquier mono. No,
claro,
no,
claro,
y
totalmente.
No. O sea, no porque, ay, ya me estoy quedando y ya. No, ¿eh? O sea, no. Igual jóvenes, hombres. No porque le habló bonito, porque así como le habló bonito a usted, caballero, le está hablando a 10. No porque la vio bien guapa en Instagram, la están viendo miles, mijo. Entonces, tenemos que entrar en el verdadero alto valor, que es, eres un hijo de Dios.
Dame un minuto para que lo explique. Cuando hablo de amistad, estoy hablando de amistad estricta. O sea, ¿qué significa esto? Es amistad desde el punto de vista bien maduro, ¿no? O sea, donde puedes totalmente tomas un, vas a tomar un café y hablas de vida. O sea, ¿quién eres? ¿Qué es tu historia? ¿De qué te divertías? ¿A qué escuela fuiste?
¿Qué pasaría si a ti y a mí nos ven tomar un café juntos?
O sea, que hablen lo que digan, ya.
No, yo sé que soy tu amiga, o sea, y somos amigos entrañables.
Sí, total.
Pero lo que te quiero dar a entender es que...
Posiblemente sea diferente de hombre y mujer, ¿no?
Es lo que estoy diciendo. O sea, sí, sí. Realmente hay que tener mucho cuidado porque también, déjeme decirle algo, el tener amistad hombre y mujer es muy relativo. La verdad es que los que más tiran la onda son los mejores amigos. Y hay que ser claros, digo.
Por eso digo, hay que ver ese... Pero en cuanto encuentras de este círculo de dos o tres amigos, el que pienses que conectas bien, se corta con los otros tres. ¿Por qué? No hay transición, porque en la amistad se dejan las cosas claras. Nos estamos conociendo y encontré una persona con la que sí me gustaría tener una amistad más profunda y entonces le pasas a la siguiente etapa, que es noviazgo. Y en el noviazgo, obviamente hay cosas que compartes como amigos que no vas a compartir como novios. Es otra etapa. Y en el noviazgo ya vas entrando a esto que dices, si me conviene para casarme o no, ¿no? Y yo recomiendo que la amistad es un periodo más o menos de meses a un año. El noviazgo, aviéntate, bueno, depende de las edades, año y medio por lo menos.
No, es que aunque estés grande.
Luego le entras.
No, es que aunque estés grande, la verdad, yo sí creo que, o sea, no sé, a lo mejor, pero yo digo que de perdido, señores, señoritas, 2 años como mínimo.
Y de ahí, un año, no, espérate, no me dejes acabar. Dos, año y medio, a dos te lo paso de noviazgo. Y un año de compromiso. ¿Por qué?
Sí.
¿Por qué? Porque mientras no estés casado, casada siempre se puede romper, ¿no? Entonces, aquí es muy importante porque en este tiempo vas a empezar a construir una relación que va a ser para toda la vida. Entonces decía, conoce personas, desenvuélvete, define bien lo que es una amistad, pasa al periodo de noviazgo, entra al periodo de compromiso y en ese periodo vas a ir descubriendo quién es esta persona. Y lo que estamos hablando primero, si es machista y si es alcohólico, ¿no? Si no tiene bien clara su masculinidad. Si te das cuenta que esta persona no tiene tus mismos valores y que es una persona explosiva y que es una persona de repente violenta, abusiva, oye, están en el periodo de amigos o están en el periodo de noviazgo, siempre se puede romper esa relación.
¿Sabes cuál es el problema? El problema es que dice uno, y nos encanta rescatar y rehabilitar, ¿no? Y entonces uno dice, pues que es lindo, o sea, es bueno, tiene muchas cosas chidas, pero no todo me gusta, y pues no hay nadie perfecto, yo tampoco soy perfecta. Sí, pero la cosa que tenemos que visualizar es que esa persona es mi compañero. A mí me encanta como lo dicen en inglés, mi partner. Okay. O sea, es como el par, la persona que está contigo, ¿no? Entonces, sí. Si realmente tú ves que no se quiere, que no se ama, que no se respeta, que no se valora ni a sí mismo, uh-huh, hija,
pues, ¿qué haces ahí?
No.
¿Qué haces ahí, no? Pues, ¿no es tan importante la base del compromiso, de la amistad, el noviazgo, para luego entrar en el compromiso de la vida de pareja? ¿Por qué? Porque si no te la vas a lamentar. Cuando tú te das cuenta que vamos a asumir que eres una chica de etapa casadera que no tienes hijos, ¿no? Oye, este es el hombre que quieres que sea el papá de tus hijos.
Pero mira, es que tampoco es garantía. O sea, perdónenme sea tan así, pero por ejemplo, yo tuve un año de amigos con mi exesposo, 5 de novios y 15 de casados. Okay. Entonces, o sea, que usted diga que eso le garantiza, mija, No, tampoco. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Amar con los ojos abiertos. Sí. Y eso es bien difícil. Por eso yo les digo mínimo 2 años. Porque ya a los 2 años te empiezas a dar cuenta y dices, no me gusta esto. A ver, como que esto no me late. A ver, ¿cómo? Y como que ya empiezas a poner límites de que esto no me gusta a mí, ¿eh? O hoy no quiero ir, o no quiero hacer eso. Entonces, tú empiezas a ver que el otro como que se pandea y dice, no, es que tú tienes que hacer nada. Nah, calm down. No. Por eso les digo, mínimo 2 años, mínimo.
Me gustó que tú has trabajado los dos aspectos, el aspecto femenino y el aspecto de regresar a una mujer de fe, ¿no? Pero no todas las personas tienen esa capacidad, ¿no? Que han estado en las dos partes. Entonces, por tanto, estoy totalmente de acuerdo con que dentro de la relación empieces a darte cuenta, los dos, de esos focos rojos, ¿no? Que no te están gustando. De repente te deja plantada o te grita o te falta el respeto, hombre o mujer, te grita, lo ves que se emborracha. Ya te estás dando cuenta, importante, cómo trata a su mamá, a sus hermanas, porque te das cuenta cómo te va a tratar a ti. Si yo de repente que le encuentras textos de alguien más en su celular.
Es que yo no sé, porque te digo, a veces son bien hipócritas.
No todos.
No todos, no, pero no, lo que estoy diciendo es, hey, o sea, a veces trata bien a su mamá frente a ti. Trata bien a las hermanas frente a ti. Entonces, por eso digo que se tienen que conocer bastante bien.
Tarde o temprano va a salir.
Exacto, ¿no? A eso voy. Tiene que profundizar.
Ahora, muy importante, y hay que entrar en este punto porque es para que lo reces por tus hijos y lo reces por ti. Yo siempre recomiendo a todos, por tus hijos reza por su vocación, misión y profesión. En relación a uno como adulto, los que ya tenemos profesiones definidas y que estamos en busca de la misión de vida, pero sí rezar por la vocación, los que estamos en una etapa, bueno, los que están en etapa de soltería, de decir, Señor, pues, sí tengo la vocación al matrimonio, ¿no? Desde el momento que pienso que me gustaría tener una nueva relación después de haber concluido una, quiere decir que sí tengo esa vocación al matrimonio. Entonces, pedir a Dios, Espíritu Santo, que nos ayude con el don de sabiduría para saber dónde es y dónde no es.
Exacto, y donde también no haya vicios de por medio. Yo creo que eso es súper importante porque a veces queremos sacar, por ejemplo, no conozco a mi pareja en un antro, en un club, y lo vi ponerse como pues terrible, ¿no? Entonces yo quiero decir, ay no, pero es que siempre no me gustó, permíteme, o sea, todo marca, todo cuenta, o sea, cómo vive, si trabaja o no trabaja, si tiene vicios, si se queda dormido por esos vicios, o sea, todo cuenta.
Exactamente, lo que acabas de decir, claro, todo cuenta, porque ahí te va a dar los rasgos de inmadurez y que no es una persona masculina.
A
¿no?
ver.
Y que no es una persona masculina.
Entonces, levanten los deditos, caballeros, o sea, hay que ser sinceros, ¿eh?
Totalmente, porque la persona masculina, primero, el hombre masculino tiene bien claro su rol, es decir, ¿qué tipo de mujer quiere? Un hombre masculino no va a permitir que la novia, la pareja, le levante la voz.
Claro que no.
O sea, de ninguna manera. Si ya te está levantando la voz y tú piensas que eres un hombre masculino, primero, no. Mi vida, mi reina, chiquita, eso es lo primero. A mí no me falta la voz, ni me gritas. Segundo, ¿pero por qué voy a tener esa valentía? Porque también sé qué es lo que te voy a proveer a ti.
Claro, yo tampoco o te sea, voy a gritar, ¿no?
O sea, si el hombre masculino le dice a su esposa, oye, dame a desayunar, la mujer tiene que dar de desayunar. ¿Por qué? Porque el hombre es el que está manteniendo el hogar y el hombre es el que va a sacar la cara físicamente por ti si es necesario. O sea, esto es bien importante. Si alguien te falta respeto, el varón es el que tiene que sacar la cara por ti.
Claro.
¿No? Entonces, por tanto, tiene también derechos dentro de la relación, ¿no? Entonces, proveer, educar también a sus hijos. Los verdaderos hombres trabajan, sin ser workaholics, pero también buscan esa forma de conectar con sus hijos, ¿no? De que quieren.
Pero no amar, como les sobra tiempo, ¿eh?
No, no.
Tienen que darse el tiempo para eso.
Totalmente. Y tratarlos con respeto, con ternura, con amor. El verdadero hombre también busca proteger a su dama. Pero para que el hombre quiera proteger a su dama, necesita respeto de su dama. Entonces, querida mujer que me estás escuchando, si tú estás viendo que en la mesa tus hijos le están diciendo a tu esposo, eres un hipócrita, no haces lo que dices, y tú acentúas, mira, tus hijos también te lo están diciendo, ese hombre te va a dejar. Porque no se está sintiendo valorado. Se está sintiendo que está compitiendo con una esposa y con dos hijos. O sea, ahí no hay familia. Entonces, ¿qué caramba hago yo aquí? ¿No? Entonces, querida mujer, si tu esposo de repente corrige de una forma muy dura, no le quites autoridad delante de tus hijos. Más bien, ya lo llamas aparte, oye, te sobrepasaste mi vida, creo que fue muy fuerte la nalgada, creo que no te controlaste, continúa con la consecuencia, castigo, como le quieras decir, pero sí necesitas pedirle disculpas a tu hijo porque le falta ese respeto. Y de varones es reconocer cuando cometemos errores y ¿sabes qué, hijo? Me sobrepasé, discúlpame, te pido perdón, te golpeé muy duro, te ofendí, ¿cómo reparo la situación? Pero la consecuencia no te la quito. Uh-huh. Es interesante, ¿eh? ¿Cómo reparo tu corazón herido? Pero no te quito la consecuencia, porque la consecuencia te tiene que llevar a la responsabilidad. Es lo que hace el varón cuando está educando.
¡Qué maravilla! Entonces, rasgos de madurez, dices que es la protección hacia su dama, el educar a los hijos.
Totalmente.
¿Y qué más podría ser un rasgo de masculinidad verdadera, no?
Es guiar y disciplinar.
Ok.
Querido varón, si tú piensas, no voy a castigar a mis hijos porque yo soy su amigo, busca terapia. Busca terapia porque tu trabajo es ser guía y disciplina. Disciplinas de los 0 a los 18 años, 17 años antes de los 18. Después de los 18 es compañía y es, hijo, te sugiero que no hagas esto. Yo te recomendaría que vayas por este camino. Mi opinión es, en esta circunstancia puedes tomar esta decisión. Pero tú tienes que tomar la que crees que es más conveniente para ti y si te pones en la torre es tu responsabilidad. Yo no te voy a rescatar porque yo no lo generé, yo no lo puedo controlar ni tampoco te puedo curar.
Ahora, bueno, yo sí cuestionaría mucho también la debilidad que ahorita últimamente están teniendo los varones. Por ejemplo, a veces tú eres una mujer que deseas verdaderamente un hombre masculino. Y yo les voy a compartir algo, familia bella. O sea, la debilidad o la vulnerabilidad, perdón, no es debilidad. La vulnerabilidad es llegar con tu esposa y decirle, ¿sabes qué, mi amor? Tuve un pésimo día en el trabajo. Y usted como mujer, acompañarlo, chiquearlo, decirle, ok, mi amor, todo bien, no pasa nada, etcétera. ¿Sí? Pero la fragilidad es esa inteligente, pero ¿qué pasa cuando es un hombre, como bien dijiste? O sea, que permite los gritos, que la mujer le pegue, que la mujer lo agreda, que sea una mujer grosera, una mujer hombruna. Híjole, yo creo que eso anula al varón.
Es que el hombre se va a cansar, ¿no? O sea, la mujer puede pensar, oye, hace todo lo que quiero,
lo traigo así,
no me reprime nada, no me dice nada. Yo he visto los casos de los varones que dicen, ¿sabes qué? Un punto de vida, enough is enough. Suficiente es suficiente. La mujer no lo ve venir, ¿no? Y desafortunadamente, muchas mujeres pudieran estar perdiendo un buen hombre. Ahora, también varón, si tú lo permites, no te quejes. Ahí entramos en la parte de masculinidad. Si tu esposa te falta respeto, es porque tú se lo permites y tampoco es tanto culpa de ella, porque tú no estás poniendo el límite. Entonces date cuenta que tú necesitas hablar con tu esposa de una forma educada, amorosa, pedir los cambios que tú crees que son convenientes y si no se dan, tomar tu decisión. Pero muy firme en aquellas cosas que no estás dispuesto a tolerar, ¿no? Porque si no, la mujer se siente empoderada y a veces sí y a veces no. Y también es tu responsabilidad si ella es así, porque en el fondo también hay que comprender que hay mujeres que están heridas, que están lastimadas, que no tuvieron tal vez una buena infancia y están reflejando con estos comportamientos pues carencias, debilidades.
Que yo creo que ese sería el tema del próximo mes, si vienes, David, porque hay que curar esa feminidad herida, esa feminidad lastimada. Y créemelo, o sea, yo estoy en un proceso desde hace 2 años de reconstrucción, o sea, literal. Yo de verdad me sorprendo mucho, o sea, decir hoy no quiero, hoy no lo hago, mañana sí, después no sé, pero hoy no. O sea, el decirte hoy es un tiempo para mí, el descansar, o sea, créeme que ha sido todo un trabajo, porque como mujeres queremos jugarle a Wonder Woman hasta la mamá del marido, ¿sabes?
Totalmente.
David, totalmente. Pero se nos fue el tiempo brutalmente rápido. ¿Dónde la gente te puede localizar?
Estoy en Centro Esperanza, lo pone en el video en Centro Esperanza, y al 714-982-8833, 714-982-8833.
Así es, a nosotros localicen en redes sociales como Sandy Caldera. Sandy Caldera, y estamos en el 619-451-7037. 619-451-7037. Un placer compartir contigo, David. Dios los bendiga, familia, y nos vemos muy pronto. Primero Dios.
EWTN, la radio.